Pues es un auténtico placer para mí, un honor, presentarles al ponente que va a clausurar este quinto congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Aunque en realidad el profesor Lorenzo Salgado no necesita presentación. En la ciudad, en la universidad, en la que es catedrático de Derecho Penal desde hace muchos años. Está aquí por ser el máximo especialista nacional en materia de drogas y nos va a hablar pues, de cómo surgió realmente el blanqueo de dinero. El blanqueo de dinero nació vinculado al narcotráfico y después se ha ido expandiendo, pero también nos pondrá de manifiesto que hay que tener muy en cuenta lo que se protege con el blanqueo de dinero, que nada tiene que ver con el bien jurídico protegido por el delito antecedente, como era en el caso del narcotráfico, la salud pública, sino que se protege el orden socioeconómico. Pues sin más preámbulos, les dejo con él.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a mi querido compañero y amigo, el profesor Abel Souto, y también quisiera, en fin, manifestar mi satisfacción por coincidir con el profesor, el doctor Nilson Sánchez, al que hace algunos años que no le veo, pero siempre me acuerdo de él cuando se celebra algún congreso, sobre todo en la abogacía, en relación con el blanqueo de capitales o de dinero, del cual él es un gran experto. Decía que agradecía mucho la presentación del profesor Abel Souto, aunque es sin duda exagerada. En fin, somos compañeros del departamento, estamos puerta con puerta, y yo le podría también devolver pues su presentación diciendo que él es también un gran experto, pero aquí, bueno, más que nada somos estudiosos de estas materias. Dicho esto, hay que decir que el último de los ponentes tiene, yo creo, una cierta suerte. En primer lugar, porque todo lo importante está dicho, puede permitirse ser breve incluso, y sobre todo no puede echar mano de una anécdota de la que siempre me acuerdo, porque siempre recuerdo algo que me contaba un compañero de la universidad, que es integrante de un grupo musical por todos conocido, que es Milladoiro, y me contaba que yendo a un pueblo, claro, ellos iban cerrando el programa porque eran los auténticos protagonistas. Yo en este caso no lo soy, pero la anécdota tiene el sentido que a continuación os digo, que es que tenían como teloneros, yo en este caso ejerzo de telonero, aunque con carácter retroactivo, pero en cierto modo ultraactivo, en el sentido de que los que empezaron a tocar eran cuatro o cinco señores que tenían una pequeña banda en el pueblo y empezaron a tocar y, bueno, mientras tocaban, pues los hombres se dieron cuenta de que algún fallo había por alguna parte. Yo siempre cuento esto para curarme en salud. Y al finalizar su actuación, pues se dirigieron al público diciéndole que muchas gracias y que perdonasen por las molestias. Bueno, yo también hago como este grupo, perdón por las molestias, por si alguna cosa desafino, pero, en fin, no por lo que vaya a venir, sino por lo que ya ha pasado, en este caso, de una manera un poco inversa. Bueno, yo vengo aquí para hablarles, efectivamente, de un tipo agravado en materia de blanqueo de dinero. Es el tipo en virtud del cual se blanquea dinero con dinero procedente del delito de tráfico de drogas. Claro, no es el momento de explicar el delito precedente, que es el delito de tráfico de drogas, porque aquí lo que venimos es hablar del siguiente acto, que es el blanqueo de dinero. Pero bueno, basta saber que el delito de tráfico de drogas está regulado a partir de los artículos 368 y siguientes del Código Penal, y en esos artículos se contiene la sanción prácticamente de todo el ciclo de la droga. Están penados, encuentran sanción prácticamente todos los actos que uno pudiera imaginar, desde actos de autoría directa, actos de complicidad, que en realidad son actos de autoría, pero el Tribunal Supremo, claro, ve muy exagerado meter dentro de la autoría, etcétera, etcétera. Está castigada, naturalmente, la tentativa, está castigada la conspiración, proposición y provocación para delinquir. Hay tipos agravados, tipos atenuados. Tenemos también un comiso específico. Es decir, este delito precedente es un delito enormemente regulado en el Código Penal y que conforma una especie de microcosmos jurídico en virtud del cual este ámbito delictivo tiene reglas especiales momentos de enorme inseguridad jurídica, porque utiliza fórmulas muy amplias, etcétera, etcétera. Es, por tanto, una especie de cuña insertada en el Código Penal porque en ocasiones aparece muy desvinculado de las normas genéricas de la parte general del derecho penal. Pero lo importante aquí, como les digo, es aludir al blanqueo de dinero en relación a este tipo cualificado derivado de blanquear con dinero procedente de la actividad delictiva consistente en el delito de tráfico de drogas. Como, en fin, se ha expuesto aquí hasta la saciedad y, por tanto, yo no voy a repetir, pues a compañeros que saben más que yo de estos temas, que en relación con el blanqueo de dinero, en el Código Penal existen tres grandes conductas básicas. Son las llamadas tipicidades básicas, sobre las cuales después se van a proyectar tipos cualificados, tipos agravados, etc. Estas tres conductas básicas, las repaso sencillamente acudiendo al Código Penal, son las siguientes. La primera modalidad de conducta básica es la de adquirir, poseer, utilizar, convertir, transmitir bienes sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por cualquier otra tercera persona. Es decir, se pune el autoblanqueo de dinero. La segunda modalidad es la siguiente. Es el realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, con la pena consignada en el Código Penal. Hay que decir que esta segunda modalidad, en realidad, es una tentativa, una especie de delito de emprendimiento, una tentativa especialmente tipificada, porque el legislador lo ha querido así. Es una tentativa especialmente tipificada de la tercera conducta o de la tercera gran modalidad típica. Y esta tercera gran modalidad típica es la siguiente: la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos. Pues bien, sobre estas tres conductas básicas se edifican, por decirlo de algún modo, los supuestos agravados. El primero de los supuestos agravados es precisamente el blanqueo de dinero procedente del delito de tráfico de drogas. El segundo gran tipo cualificado es el blanqueo de bienes solicitado por delitos relativos, digamos, en sentido amplio, a la corrupción, delitos contra la administración pública. Y la tercera hipótesis cualificada, que pivota sobre cualquiera de las tres tipicidades básicas anteriores, es la relativa al blanqueo de dinero procedente, digámoslo también de modo amplio, sobre todo a delitos urbanísticos. Y sobre estas tres tipicidades básicas, las tres que antes les he leído a través del Código Penal, y también sobre las tres tipicidades agravadas a las que también acabo de hacer referencia, se proyectan a su vez otra serie de modalidades cualificadas, como en el tipo de blanqueo de dinero, está construido sobre tipicidad agravada, sobre tipicidad agravada. Estas tipicidades agravadas que se proyectan sobre los tipos agravados y sobre las tipicidades o modalidades básicas son los siguientes. El de pertenencia o jefatura de organización dedicada al blanqueo de dinero. En este caso, al miembro de una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero se le impone una pena en su mitad superior. Se le impone la pena de 4 años, 7 meses y 15 días a 6 años. Y, por su parte, a los jefes de la organización delictiva se le impone una pena superior en grado. Como la pena básica llega hasta los 6 años, la pena superior en grado es de 6 años y 1 día a 9 años de prisión. Es curioso que mientras a los meros miembros de una organización delictiva la pena que se le impone, pues es una pena que tiene en cuenta, en fin, si el sujeto ha realizado un delito básico o un delito sobre un tipo agravado, porque a su vez se le impone la pena en su mitad superior, si ello es así, porque estas penas también pueden partir no solo de los tipos básicos, sino de los tipos cualificados, de suerte tal que si el miembro de esa organización dedicada al blanqueo tiene como delito antecedente un delito de tráfico de drogas, entonces la pena es la mitad superior que antes hemos visto, pero en su mitad superior. Sin embargo, en el caso de los jefes, este proceso no tiene lugar porque siempre es la pena superior en grado, es llamativo. Es, en todo caso, la pena de 6 a 9 años hayan tenido como delito antecedente una tipicidad básica o hayan tenido como delito antecedente una modalidad agravada, lo cual sencillamente no deja de llamar la atención. Y antes de seguir adelante con esta, creo que breve introducción, he de referirme muy brevemente al proceso de construcción de este delito de blanqueo de dinero, porque han pasado 29 años desde que se inauguró la construcción, el Código Penal, la inserción en el Código Penal de este delito de blanqueo de dinero, y el legislador español pues da la impresión de que no tiene una política legislativa definida, porque las reformas son contradictorias, unas se contradicen con las otras, hay ampliaciones, en ocasiones casi todo lo contrario, pero, en fin, casi siempre son ampliaciones, y el delito de blanqueo de dinero, se lo habrán escuchado en más de una ocasión al profesor Abel Souto, sencillamente se va extendiendo, se va expandiendo progresivamente. Hasta tal punto sucede esto que en la última reforma del Código Penal, a través de la ley del año 2015, tiene indirectamente también una expansión, aunque no haya afectado muy directamente algunos aspectos de la zona de blanqueo de dinero, pero como les explicaré más adelante. En el año 1988, y para cumplir con las convenciones internacionales, el delito aparece por primera vez en el Código Penal ligado al delito de tráfico de drogas, de tal manera que se castiga el blanqueo de dinero procedente del delito de tráfico de drogas. En el año 1992 hay nuevas previsiones y, bueno, se quiere introducir directamente el delito más conectado todavía con el tráfico de drogas, con la salud pública, pero claro, ya hay dos preceptos que empiezan a colisionar y con lo cual las dudas interpretativas surgen por todas partes. En 1995, el delito precedente tiene que ser un delito grave. Por tanto, si uno ha cometido un delito leve y después alguien, a partir de las ganancias que produce ese delito leve, las aflora, blanquea esas ganancias, pues no comete ningún delito, porque se exigía que el delito precedente fuese un delito grave. Claro, esto provocaba que incluso quedase impune la conducta, siempre a título de blanqueo de dinero, de blanquear dinero procedente del tráfico de sustancias no severamente nocivas para la salud, no gravemente nocivas para la salud. Por tanto, todo el tráfico de los derivados del cannabis, que según el Tribunal Supremo son sustancias que son nocivas pero que no causan grave daño a la salud, no constituían el delito previo porque no era un delito grave, tal como exigía en aquel momento el Código Penal. En el año 2003, el legislador, quizá consciente de las contradicciones que se presentan, habla únicamente de delito. El delito antecedente tiene que ser un delito. Consiguientemente, el traficar con drogas que no causen grave daño a la salud ya puede constituir un delito antecedente, porque es un delito no grave, pero es un delito a fin de cuentas. Pero de esta manera se produce un salto fundamental en esta materia, que es que el lavar dinero procedente del delito de tráfico de drogas que no causen grave daño a la salud ha pasado de ser una conducta impune, el mero blanqueo, a ser una conducta no solo no impune, sino agravada, porque se le aplicará el tipo agravado del que yo hoy vengo aquí a hablar. Y en el año 2010 se sustituye el término delito por actividad delictiva. Con argumentos inatacables, pues la doctrina, el profesor Abel Souto, había dicho que esta formulación de actividad delictiva no comprendía de ninguna de las maneras las faltas, por argumentos teleológicos, argumentos sistemáticos, etc. Pero claro, viene el legislador en el año 2015 con la reforma que produce la Ley Orgánica 1/2015 y pues convierte a muchas faltas en ilícitos administrativos a través de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero hay otras muchas faltas que las convierte en delitos leves, con lo cual en este momento puede constituir el delito antecedente un delito leve, cuando anteriormente no lo constituía porque el delito era una falta y estaba excluida, según la mayoría de la doctrina, del delito antecedente. Con lo cual se nos presenta un enorme problema porque, en fin, el legislador ha sido muy descuidado y pretende construir delitos graves, pero en realidad en ocasiones construye delitos menos graves y queriendo construir delitos menos graves, al final termina construyendo delitos leves. Por lo siguiente, porque a partir de determinada reforma del Código Penal, una pena de multa que llegue hasta los 3 meses es una pena leve y que, por tanto, se identifica con que se está puniendo un delito leve. A partir de los 3 meses y un día, por ejemplo, el delito es menos grave. Claro, hay muchas tipificaciones en el Código Penal que han pretendido ser delitos menos graves y se han convertido en delitos leves, porque hay penas de multa que son de tres meses a 6 meses. Claro, por tanto, participan de ser delito menos grave porque supera los 3 meses, pero son delito leve en la medida en que llegan hasta los 3 meses. Y el Código Penal dice en el artículo 13 que cuando una pena participa de ser menos grave y de ser leve, será en todo caso leve. En fin, esto se hace por razones procesales que no viene a cuento aquí explicitar. Lo que sí parece oportuno es que nos reafirmemos en esta política errática, absolutamente zigzagueante, sin sentido, que no tiene un rumbo claro de nuestro legislador penal. Dicho esto, y entrando ya en el tipo agravado del artículo 301.1, párrafo segundo, lo primero que debe hacerse es valorar si la cualificación de blanquear dinero procedente del narcotráfico es pertinente o no es pertinente. Debe haber un tipo agravado porque el sujeto, en fin, lava bienes, blanquea bienes procedentes del delito previo llamado delito de tráfico de drogas. Y hay quien dice que sí. Particularmente lo dice el que ha sido, hasta hace muy poco tiempo, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el señor Javier Zaragoza. Y lo dice sobre todo diciendo que, bueno, debe ser una conducta agravada por el alto disvalor del delito previo y sobre todo por razones, dice él, de prevención general. Pero, sin embargo, la doctrina absolutamente dominante opina lo contrario y yo creo que opinando lo contrario está en la buena senda. Por lo siguiente, porque el delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, cualquier blanqueo de dinero, lo que trata es de evitar que se atente contra el orden socioeconómico. Y el orden socioeconómico no siempre se ve más gravemente comprometido, no siempre se ve más gravemente menoscabado por lavar dinero con ganancias procedentes del narcotráfico. Porque el narcotráfico no son siempre, ¿verdad?, las grandes organizaciones. Hay infinidad de delitos, de pequeño menudeo, de pequeña delincuencia, etcétera, del vendedor que vende para subvenir sus propias necesidades, que después aflora las ganancias. Claro, que son ganancias a veces pues muy pequeñas, ¿verdad?, que a veces no llegan ni a 100 euros, con lo cual, en fin, decir que eso afecta gravísimamente al orden socioeconómico, porque aquí hablamos no de delitos, ¿verdad?, genéricos, sino de delitos concretos, es por completo desacertado. Evidentemente, si el legislador lo que quería era dar una respuesta más fuerte a la mayor cantidad de dinero blanqueada, tenía que haber sido valiente y haber puesto una cantidad y decir, como hace, por ejemplo, con el delito de estafa, que constituye tipo cualificado, con lo cual se agrava la pena, por ejemplo, la estafa que supere los 150.000 euros. El legislador debió haber hecho eso porque, bueno, podría haber considerado que hay determinadas cantidades que sí afectan gravemente al orden socioeconómico y merecen una mayor penalidad. Pero a cuento de que pues una pequeña ganancia de un narcotraficante que al mismo tiempo es toxicómano, que vende pequeñísimas cantidades para poder consumir y ese dinero lo aflora, 100 euros, etcétera, se va a comprar una tostadora, esa persona está afectando gravemente al orden socioeconómico. Bueno, esto es por completo desacertado. En tercer lugar, cabe decir lo siguiente, que frente al argumento de que castigando el blanqueo de bienes procedentes del delito de narcotráfico, se refuerza también el bien jurídico de la salud pública, es contradictorio con lo pretendido también por el legislador, porque es que la salud pública se encuentra ya defendida en los artículos correspondientes, en el artículo 368. Y es más, es que el blanqueo de dinero ha querido ser un delito autónomo, un delito independiente, hasta tal punto es así que la reforma del año 2010 dejó de llamarle delito de receptación y conductas afines, refiriéndose al blanqueo de dinero, sino que le llama delito de blanqueo de dinero, de blanqueo de capitales, dice el Código Penal. Por tanto, si el blanqueo de capitales es un delito autónomo, no tiene que reforzar ningún otro bien jurídico, que para eso están los preceptos correspondientes. Por otra parte, hay que decir a mayores que ningún compromiso internacional, ninguno de los convenios internacionales suscritos, ratificados por España, pues obligaba a establecer en nuestro Código Penal esta agravación. Por lo demás, códigos tan importantes como, entre otros, el italiano, el alemán, el suizo, el francés o el portugués, no conocen esta agravación que, sin embargo, nuestro legislador ha introducido en el Código Penal. Dicho esto, y apuntado, por tanto, el desacierto legislativo al tomar esta decisión, es el momento de apuntar algunos problemas en relación a esta temática. La primera cuestión que se plantea es la siguiente. ¿Es posible admitir la tentativa de un delito como delito antecedente, como delito subyacente, como delito previo? No hay ningún inconveniente. Realizar una tentativa es realizar una actividad delictiva, porque la tentativa está castigada en el Código Penal español. La tentativa, todos lo sabemos, está prevista en el artículo 16 de nuestro texto punitivo, en virtud del cual, pues hay tentativa cuando el culpable da comienzo a la ejecución del delito por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente debían dar lugar al resultado delictivo, y no se produce ese resultado por causas independientes de la voluntad del sujeto. La tentativa, por tanto, es indudablemente una actividad delictiva, castigada, claro, con pena menor, solo faltaría que la propia consumación. Pero, claro, la tentativa es actividad delictiva sobre la que puede después ejercerse o ejecutarse el delito de blanqueo siempre que de esa tentativa resulte algún bien que pueda ser objeto de blanqueo. Y es posible que de una mera tentativa pueda salir dinero blanqueable. Evidentemente que sí. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que una persona encarga a otra, le da dinero para que compre una importante cantidad de droga. Y de paso, le da un anticipo por los servicios que le va a prestar. Esa persona intenta hacerse con la droga. No lo logra. Porque cuando prácticamente tiene la droga a la vista, todavía no ha entrado en posesión de las drogas, todavía no ha consumado su propio delito, la posesión de droga con fines de tráfico ya es delito, pero no ha llegado todavía a poseer la droga, está a punto de poseerla. En ese momento entra la policía y detiene a todo el mundo. Ha habido una tentativa, pero claro, si, en fin, el hecho se realizó a través de varios actos, y bueno, el sujeto le dio dinero y el sujeto, antes de proceder a ir a buscar la droga, el dinero que le ha sido adelantado lo emplea, compra, por ejemplo, una finca, etcétera, etcétera, empieza a blanquear bienes, o alguien le blanquea los bienes que ha obtenido como ese primer adelanto. De esa tentativa han derivado bienes que son susceptibles de ser blanqueados y, consiguientemente, esa tentativa previa constituye el delito antecedente. Y cabe que nos preguntemos, en segundo lugar, también lo siguiente. ¿Los actos preparatorios punibles pueden ser el delito antecedente? Bueno, pues hay que responder afirmativamente. Los actos preparatorios punibles en nuestro ordenamiento son la conspiración, la proposición y provocación para delinquir. La conspiración se da cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del delito y resuelven ejecutarlo, y resuelven cometerlo. La proposición, en fin, nos quedamos aquí, existe cuando el que ha decidido cometer un delito invita a otro u otras personas a participar en el delito, a ejecutarlo, a ser cooperador necesario, etc. Pues bien, es posible que de esos actos que son todavía anteriores a la tentativa pueda surgir la posibilidad de bienes o dinero que pueda resultar blanqueable y que se puede decir se ha blanqueado bienes con hechos que constituyen una actividad delictiva, la conspiración, proposición y provocación para delinquir. Y hay que decir que sí, que la conspiración, proposición y provocación para delinquir es constitutivo de un delito previo, de una actividad ilícita previa. Pensemos en el siguiente caso. El que invita, el Código Penal es muy fino cuando habla de delitos, habla de invitar a otro. Cuando alguien invita a otro que ejecute con el delito o que participe en el delito de cualquier otra manera y a tal efecto le da una pequeña retribución como adelanto, ¿verdad?, de que vayan avanzando en iter criminis, si el sujeto que recibe ese adelanto lava ese dinero, lo introduce en el mercado legal, en el tráfico financiero normalizado, ha cometido un delito de blanqueo de dinero y tiene como delito previo, como actividad delictiva previa, un acto relacionado con la proposición, con un acto que está todavía muy adelantado, que todavía no se ha llegado a la tentativa. Pero este acto de conspiración o proposición sirve como delito antecedente para el tipo cualificado de tráfico del delito de blanqueo de capitales, que hemos dicho que consiste en blanquear dinero procedente del narcotráfico. Sirve para que encajemos la conducta en ese delito. Y hay que decir que no. Si yo blanqueo un bien procedente de un delito de conspiración o de proposición para traficar con drogas, hay que decir que a mí se me va a aplicar un tipo básico. ¿Por qué? Porque el tipo cualificado alude a que constituye tipo cualificado el blanquear dinero procedente del narcotráfico siempre que sea en relación con los delitos 368 a 372 del Código Penal. Y la conspiración que en materia de tráfico de drogas es punible se encuentra en el artículo 373. Por tanto, es delito, pero no tipo cualificado. Cuestión sin duda importante porque las penas varían enormemente. En fin, no me resisto aquí a comentarles otra inconsecuencia del legislador penal, que no tiene esta vez que ver con el tipo cualificado que yo vengo aquí a explicar, sino que tiene que ver con otro tipo cualificado, que es el tipo cualificado que tiene como delito antecedente los delitos, por decirlo genéricamente, relativos a la corrupción, los delitos de malversación, cohecho, delitos que están incardinados entre los delitos contra la administración pública. Porque aquí sucede lo siguiente. Sucedía que si alguien de la reforma del año 2015, de ahí la expansión del delito, en fin, la agravación sucesiva que va teniendo el delito, si alguien antes de la reforma del año 2015 conspiraba para realizar un delito de tráfico de influencias, no cometía delito. Ni delito de tráfico de influencias, ni ninguna clase de blanqueo, porque el blanqueo requiere que se blanquee a partir de una actividad delictiva. Y como la conspiración para, por ejemplo, el delito de tráfico de influencias no estaba prevista, pues no se partía de una actividad delictiva, sino de una actividad que no constituía delito en el Código Penal. Pero el legislador, en el año 2015, introduce el artículo 445 del Código Penal, modifica ese precepto para decir que todos los actos anteriores de corrupción serán punidos en su modalidad de conspiración, proposición y provocación para delinquir. Hete aquí que un acto que por sí mismo era impune y que tampoco podía dar lugar, porque no era actividad delictiva, a un posterior blanqueo de dinero, se ha convertido, en fin, por arte casi de magia, de un día para otro, quizá el legislador ni haya pensado en ello, que es lo más seguro, se ha convertido en un delito de blanqueo, de posible blanqueo, pero no blanqueo de tipo básico, sino un blanqueo cualificado por tener procedencia de los bienes de un delito relativo al título en los que se protege la administración pública frente a comportamientos de corrupción. Otro salto, por tanto, en el vacío y cabalgando siempre hacia delante. En fin, el tiempo se echa encima y tengo que aludir ya al elemento subjetivo del tipo cualificado. El tipo cualificado, pues, en este caso, parte de tener el mismo elemento subjetivo que el tipo básico. Para blanquear bienes, pues, hay que conocer que los bienes proceden de una actividad delictiva y que de realizar esa actividad de blanqueo de dinero. Por tanto, hay que decir que el conocimiento versa sobre lo que se denomina un elemento normativo, sobre el elemento de la actividad delictiva, que da la impresión de que comprende delitos graves, menos graves y delitos leves. Habrá que hacer de nuevo interpretaciones restrictivas, pero, hombre, que el jurista tenga que hacer interpretaciones restrictivas acudiendo a 1000 argumentos en ocasiones artificioso es algo que nos podía haber ahorrado el legislador, en fin, atendiendo a las críticas doctrinales que inmediatamente surgieron después de la reforma correspondiente. Y, naturalmente, para que se aplique el tipo cualificado, el sujeto tiene que saber que los bienes que va a blanquear proceden del delito de tráfico de drogas. Pero, ¿qué se entiende por actividad delictiva? ¿Cómo sabe una persona que blanquea dinero que se ha cometido una actividad delictiva? Una persona que no tiene por qué entender nada de derecho, aunque muchas veces los delincuentes, bueno, no hace falta más que visitar una prisión, saben mucho más que cualquier decena de catedráticos de penas, de robo, etcétera, etcétera. Por tanto, a lo mejor también saben esto, pero bueno, pero no es lo frecuente. Por tanto, por actividad delictiva, debe entender que una persona ordinaria entiende aquella actividad que, bueno, quizá pueda llevar a uno a la cárcel. Hoy eso ya no puede sostenerse porque la actividad delictiva le compete delitos leves que no comportan llevar a nadie a la cárcel. Pero hay que tener un conocimiento, en fin, no técnico, porque no lo pueden tener, sino un conocimiento medio en la esfera del profano. Y, naturalmente, si se aprecia el tipo agravado, lo ha de ser sobre el presupuesto, como antes decía, que el delito procede de un delito de tráfico de drogas. Porque si se ignora esta procedencia, si el sujeto blanquea bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, pero sin saber que proceden del delito de tráfico de drogas, no se le puede imputar el tipo agravado, porque desconoce un elemento básico del tipo agravado, que es que los bienes proceden del delito de tráfico de drogas. ¿Qué es lo que dice el artículo 14.2? Porque el sujeto aquí está en un error. Pues se dice que responderá, evidentemente, por el tipo básico y no por el tipo agravado. Una cuestión importante que se plantea en esta materia es la siguiente. Es la relativa al dolo eventual. ¿Es posible el dolo eventual en esta clase de delitos? ¿Es posible el dolo eventual en el tipo cualificado de blanquear bienes procedentes del narcotráfico? Y hay que decir que indudablemente sí, es posible el dolo eventual, porque el sujeto puede estimar que los bienes proceden, sin saberlo con mucha seguridad, probablemente del narcotráfico, y sin hacerse grandes preguntas, pues sigue adelante y se dice a sí mismo en último término que de ser así lo termina afectando. Es decir, es un sujeto que asume los resultados. Es un sujeto que por su desconocimiento, pero atrevimiento al mismo tiempo, tiene ceguera antijurídica, tiene una desconsideración absoluta hacia el mundo del derecho y él se dice a sí mismo, pase esto o lo otro, yo blanqueo, con una cierta desconfianza de que probablemente los bienes procedan de un delito de tráfico de drogas. Habrá incurrido en la cualificación que prevé que en estos casos procede la imposición de la mitad superior, una pena de 4 meses y pico hasta los 6 meses de prisión y una multa del duplo al triplo del valor de los bienes. Hay que decir, a este respecto, que en muchas ocasiones se utiliza por la jurisprudencia para afirmar que existe dolo eventual la teoría de la llamada ignorancia deliberada. Teoría de la ignorancia deliberada que se aplicó, por ejemplo, en el caso del jugador del Barcelona, Messi. No se aplicó en el caso de la Infanta. A pesar de que tenía, pues, conocimientos económicos, porque era licenciada en económicas, pero bueno, por las razones que no vienen al caso ahora, no se estimó. Sí se estimó en el caso Messi. Y se estimó de forma muy razonada por las magistradas y magistrados que integraron la sala. Se dijo, en primer lugar, que es que un jugador bien asesorado no podía desconocer, aunque no se trataba de un delito de blanqueo de dinero, sino una defraudación tributaria, un delito fiscal, porque fue defraudando durante 3 años consecutivos al fisco más de 120.000 euros, pero vamos, con mucha diferencia. Y, claro, en el juicio, como sabemos todos, porque aún los no futboleros, en cuyo caso no me encuentro, sino que soy muy futbolero, pues sabemos perfectamente que, bueno, esas personas están fuertemente asesoradas y, consiguientemente, bien podía haber conocido aquello que dice desconocer. Durante el juicio, su respuesta era casi siempre la misma. No sabía nada, todo lo llevaba mi papá. Palabras casi textuales. Claro, no se trata con esta llamada ignorancia deliberada de decir, como no quería saber, sabía. Porque esto sería, en fin, decir que hubo un dolo eventual de modo muy aligerado, sino que el dolo eventual hay que probarlo en juicio y, por tanto, hay que estar atento a lo que sucede en el caso concreto. Si en el caso concreto la desatención es una desatención muy grosera, es un desprecio absoluto del derecho, entonces podemos considerar que existe dolo eventual. Dolo eventual que también se estimó cuando una persona en una pista de baile, no hace muchos años, a la Audiencia Provincial de Pontevedra, el sujeto lanzó una botella, en fin, de whisky prácticamente llena hacia la sala de baile, dándola hacia atrás. Claro, con tan mala fortuna que fue a caer encima de la cabeza de una persona que estaba bailando. Claro, el tribunal le dijo, mire usted, en fin, le vamos a meter una pena por un delito de lesiones dolosas. El sujeto, pero yo no tenía ánimo de dolo, yo no quería lesionar. Me dice, sí, pero mire usted, con alta probabilidad debía saber que esto iba a pasar. Y por tanto usted, con un desprecio absoluto hacia los bienes jurídicos ajenos, no es que hubiese incurrido en una simple imprudencia grave, no, fue algo más grave, fue un dolo eventual, y usted responde a través del título de dolo eventual. Pues bien, cuando esa ignorancia deliberada es muy grosera, es muy fuerte, es muy desmedida, ¿verdad? Porque cuando el dinero circula por tantos paraísos fiscales, hay tantos bancos que uno no sabe en qué banco va a cobrar, etcétera, etcétera, llega un momento en que la ignorancia puede ser ignorancia deliberada constitutiva de dolo eventual. Si no fuese así, si se trata de una ignorancia que no presenta tal grado de grosería, por decirlo de algún modo, entonces hay una posibilidad de incriminar esa acción a través de la tipificación imprudente del blanqueo de dinero, tal como figura en el Código Penal. Delito que es un delito común, a pesar de que hay algún autor que dice que es un delito especial, que solo puede cometer un determinado grupo de sujetos, banqueros, etcétera, etcétera. Pero claro, que esto no debe ser así, lo viene a demostrar el propio artículo 576, que ha pretendido introducir una especie de blanqueo medio falseado en materia de financiación del terrorismo, que cuando tipifica esa especie de blanqueo entrecomillado imprudente, dice que los sujetos activos solo pueden ser las personas especialmente obligadas al respecto. Con lo cual, cuando el legislador quiere decir algo, lo dice, y cuando no lo quiere decir, no lo dice. Pues en este caso, por tanto, en la imprudencia grave, blanqueando bienes de tal manera, podemos incurrir cualquiera de nosotros. Por cierto, la sentencia de Messi, que era constitutiva de un delito fiscal, condenó a la persona de la Audiencia Provincial de Barcelona a la pena de 21 meses. Es una pena que se degradó enormemente porque se le impuso una pena fuerte, pero, claro, enseguida puso los millones, en fin, resarció inmediatamente todo lo resarcible y se le aplicó la atenuante quinta del artículo 21, la atenuante, ¿verdad?, de reparar el daño causado. En ese caso, la Audiencia Provincial le rebajó la pena en 2 grados, con lo cual Eso dio lugar a siete meses, 21 meses. Ahora se le acaba de conceder la suspensión de la ejecución de la pena, pero se le impuso como una especie de sustitutivo, una especie de suspensión-sustitución, una pena, en este caso es la pena de multa por 200 y pico mil euros. El Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia hace un par de meses, en el año 2017, en el presente año, y se plantea una cuestión, en fin, me desvío un poco del tema, que es la siguiente. El abogado defensor dijo que, en fin, solicitaba al Tribunal Supremo que aplicase el delito continuado, el delito del artículo 74, bueno, la previsión del artículo 74 del Código Penal, porque efectivamente el artículo 74 del Código Penal permite construir un delito continuado. Una persona que a lo mejor hurta hoy, hurta mañana, etcétera, se hace la afición en el artículo 74 como si hubiese hurtado una vez. Sucede habitualmente en materia de delito masa, el que estafa, por ejemplo, a determinadas personas haciéndole dar determinada cantidad de dinero, diciéndole que les va a conseguir un trabajo, y claro, a lo mejor defrauda 50 euros a cada persona, pero claro, la suma acumulada es inmensa. Se entiende que hay un único delito, un único sujeto pasivo, un sujeto pasivo más. Bueno, pues los abogados defensores de Messi es lo que pretendían, que se aplicase la doctrina del delito continuado y se estimase que en vez de haber tres delitos, había en realidad uno. Claro, en relación a delitos de signo económico, eso es posible porque se utiliza con frecuencia. No es posible, por supuesto, en delitos contra la vida. Claro, porque una persona que mata hoy, después mata mañana y pues mata pasado, puede decir, no, yo es que he matado solo una vez. No, usted ha matado a cinco. Por tanto, lo suyo es de concurso real de delitos, ni siquiera de concurso ideal. Pero bueno, la cuestión es que el Tribunal Supremo mantuvo una amplia discusión sobre si había que aplicar el delito continuado. Claro, que se entendía favorable, por eso había sido solicitado por los abogados defensores. El Tribunal Supremo, después de una discusión, el ponente, el que redactó la sentencia, para él no había delito continuado, pero claro, la mayoría de la sala, conformada por cinco magistrados, le dijo que no había delito continuado. No podía haber delito continuado, porque claro, se entiende que el delito continuado ha de ser una cierta cadencia temporal. Claro, si cometes hoy un delito y cometes otro dentro de 3 años, entre esos delitos ya no hay continuidad delictiva. Ha pasado demasiado tiempo para que haya, ¿verdad?, un plan común, etcétera, etcétera. Se dijo, claro, que el impuesto de la renta de las personas físicas, pues es que tiene lugar cada año el impuesto. Y, por tanto, ese lapso de tiempo era suficiente para evitar la continuidad delictiva. Era discutible. El ponente discrepó. Y otro magistrado más también realizó un voto particular, pero la cuestión es que por mayoría se estimó que no había delito continuado en contra de algunas sentencias que en situaciones similares habían estimado lo contrario. En fin, me quedan algunas cosas más por aludir, sobre todo pensar si es admisible el blanqueo imprudente en un delito que tiene elementos subjetivos e injusto. En fin, me queda también por aludir el aliter criminis, pero bueno, yo he aprendido algo de un compañero que siempre me decía, mira, tú cuando llegue la hora en la que tienes que parar, para, aunque estés en las dos primeras líneas de tu intervención. Bueno, yo le voy a hacer caso, pero en fin, una pequeña excepción. Quiero concluir con la alusión al principio de justicia universal, porque este delito de blanqueo de capitales es perseguible, lo dice el Código Penal textualmente, de manera universal, de tal manera que un juez español puede perseguir el delito aunque el delito hubiese sido cometido en el extranjero, aunque el delito precedente hubiese sido cometido en el extranjero y parte en territorio español, o aunque el delito de blanqueo, no ya el delito antecedente, hubiese sido cometido también en el extranjero. Cumple la aplicación del principio de competencia universal, principio de competencia universal que en general se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 23, en este caso en el apartado 4, pero que, sin embargo, el legislador quiso, en fin, plasmarlo de manera explícita. Y ya una simple mención al último artículo al que me veo obligado por el título que me ha impuesto, ¿verdad?, mi querido compañero y buen amigo Miguel Abel, que es el relativo al terrorismo. El artículo 576, bueno, que tiene un antecedente, una reforma del año 2010, pues prevé determinados actos a los que le da prácticamente la estructura de delito de blanqueo de dinero. Pero claro, no es un blanqueo de dinero, porque no es la realidad que contempla el Código Penal en el blanqueo de dinero, sino que, por el contrario, pues no tiene por qué ser ilícita la procedencia de los bienes, cosa que es, bueno, más que evidente en el delito de blanqueo que exige actividad delictiva. En la financiación del terrorismo, ese supuesto blanqueo de capitales, no se necesita que la actividad sea delictiva, ni siquiera que sea ilícita, sino que, bueno, uno puede donar bienes perfectamente legales e incluir en el delito del artículo 576. Pero si vemos la cuestión en clave de blanqueo de dinero, hay que decir que el bien jurídico está plenamente desnaturalizado, porque con el artículo 576 ya no está en primera línea el orden socioeconómico, sino otra serie de bienes jurídicos, y en ese sentido hay que decirlo. Ha dicho algún autor que el artículo 576 del Código Penal y artículos 301 y siguientes de dicho texto punitivo son casi realidades antinómicas y que, consiguientemente, en fin, son prácticamente delitos opuestos porque parten de presupuestos diferenciados, aunque el legislador penal quiso darle un sesgo de blanqueo de dinero, pero es evidente que no acertó. En fin, nada más. Muchas gracias por su amable atención y muchas gracias por la invitación. Gracias.
Extraordinaria la intervención del profesor Lorenzo Salgado, como siempre, como todas sus intervenciones. Pues ahora tenemos un tiempo para que le preguntéis cualquier cuestión que os haya suscitado su intervención.
Profesor, buenos días. La situación de ignorancia deliberada y lo mismo problema con los abogados en ciertos casos, pero en modo general, la situación de ignorancia deliberada no debería ser dolo directo, instead de dolo eventual, porque a una decisión la persona decide no hacer nada, no conocer el asunto, no informarse. Para mí es una decisión deliberada, es una acción. Si es una acción, si es una decisión deliberada, para mí no es dolo eventual, es un dolo directo.
Bueno, pues muchas gracias, me parece muy, muy interesante su intervención. En el derecho penal español tenemos una enorme suerte con la que se podía responder a su pregunta, que es la siguiente: que tanto nos da que sea dolo directo como dolo eventual, se castiga con la misma pena. Por tanto, si uno comete un delito de homicidio o delito de asesinato, que también admite el dolo eventual, tanto da que lo haya cometido con dolo directo como con dolo eventual. Pero contestando, en fin, más específicamente a su amable pregunta, es decir, que hay que considerar que, en todo caso, no puede ser dolo directo por lo siguiente. Porque el dolo directo es aquella clase de dolo en la que el sujeto busca, de forma deliberada, cometer un resultado. Dolo directo de primer grado y dolo directo incluso de segundo grado, pero distinto del dolo eventual. Dolo directo de primer grado sería el siguiente: el sujeto A quiere matar al sujeto B, coge un rifle y lo mata. Es decir, pretende alcanzar un determinado resultado y da de pleno en ese resultado, lo alcanza. Dolo directo de segundo grado, que también puede ser de segundo grado, es el llamado dolo de consecuencias necesarias. El sujeto no quiere matar a una serie de personas, pero sabe que con la acción que va a realizar las va a matar inevitablemente. Inevitablemente. El sujeto que quiere poner una bomba al paso de una autoridad política. Pero sabe que, claro, que asesinando a esa persona va a asesinar también a la gente que le rodea. Sigue con su acción. Eso es un dolo directo de segundo grado, porque es un dolo de consecuencias necesarias. Es ineludible que ello acontezca así. En cambio, el dolo eventual tiene una diferencia con el dolo directo de primer grado y con el dolo de segundo grado. Es un dolo que no es de consecuencias necesarias. Es un dolo en el cual el sujeto prevé que un cierto resultado pueda darse. No está seguro de que se dé. Pero no obstante lo cual, el sujeto actúa porque hace suyo el resultado. Claro, uno puede decir, bueno, es una distinción artificiosa. Pero bueno, en derecho penal, en este caso, esa distinción, que puede a primera vista ser artificiosa y a través de la ignorancia deliberada, puede serlo todavía más, es muy importante para diferenciar el dolo de la culpa, porque el dolo eventual es la frontera de la culpa consciente, con la llamada culpa de representación del resultado. Entonces, todas esas clasificaciones que puede decir, bueno, y tanto me da que sea dolo eventual como dolo de primer grado, como que sea dolo de segundo grado. La pena es de 10 a 15 años, en cualquier caso, incluso un supuesto de dolo eventual, se puede, a la vista de las circunstancias concretas, imponer una pena más grave que la del dolo directo de primer grado. Pero claro, la distinción tiene un sentido, que trata de ver los confines del dolo eventual con relación a la culpa, con representación del resultado. Es muy frecuente, por ejemplo, en materia de tráfico, porque esa distinción tiene posibilidades. El sujeto que, por ejemplo, en fin, va hacia un paso de cebra, está probando su potente coche y bueno, ve al final de todo el paso de cebra y ve cómo empiezan a cruzar unos peatones. Y el sujeto, en ese momento, dueño de un potente coche y creyéndose que es dueño de una gran habilidad, cree que en último término le dará tiempo a frenar. Pero no le da tiempo a frenar. Mata a todas las personas, a las 6 personas que estaban cruzando por el paso de cebra. Claro, el sujeto, si pudiese hacer un juicio, ¿verdad?, retrospectivo, si hubiera sabido el resultado, no hubiese actuado. Dolo eventual no existe en ese caso. Existe culpa con representación del resultado. Al sujeto se le ha pasado por la cabeza el posible resultado, pero en último término él no lo asumiría de haberlo sabido con anterioridad. En el dolo eventual sí. En el dolo eventual, si el sujeto supiese con completa seguridad que el resultado se iba a producir, pues seguramente seguiría con la acción delictiva en el dolo eventual. A veces, ¿verdad?, hay zonas, claro, ejemplos dificultosos en los que el sujeto es castigado a título de dolo eventual, aunque no asuma el resultado. Pero el Tribunal Supremo en esos casos dice que por la tremenda peligrosidad de la acción, por el alto desprecio al mundo del derecho, sería poca la pena de la imprudencia grave y lo constituye un dolo. Eso pasó con un famoso caso sucedido en Cataluña cuando había un ejército, en fin, de liberación catalana, en el caso del señor Bultó, que era dueño de la importante fábrica de motos, la Bultaco, que bueno, unos terroristas fueron a su casa, le pusieron unos esparadrapos y le dijeron que si antes de no sé cuántas horas no les gestionaba para ellos 500 millones de pesetas, claro, en aquel momento eran pesetas, pues no volverían y lo harían saltar y saltaría por los aires. Que no se le ocurriese tocarse a sí mismo porque podía saltar por los aires. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que el señor Bultó saltó por los aires. ¿Eso qué es? Dolo eventual. Claro, si decimos, como antes hemos dicho, que el sujeto hubiese asumido el resultado, es que los terroristas no asumían el resultado. ¿Por qué no querían que el señor Bultó muriese? Porque es que si moría él, no cobraban el dinero. Claro, pero el Tribunal Supremo corrigió y dijo, mire usted, voy a aplicar una teoría que se llama la teoría del sentimiento jurídico, que consiste en lo siguiente, voy a dar probado que ustedes consentirían el resultado porque como su acción era tan sumamente peligrosa, tan sumamente grosera, considero que eso merece más una pena de imprudencia grave y los condenaron por dolo, es decir, por dolo eventual. Por tanto, en fin, desde luego su pregunta es muy pertinente, sobre todo en relación con la cuestión a la que acabo de aludir, pero estas clasificaciones tienen ese sentido de ir deslindando categorías dogmáticas. De acuerdo. Se comprende que a la vista de mi largueza la respuesta ya no haya más preguntas, lo entiendo perfectamente. Bueno, muchas gracias, de verdad. No,
yo quería comentarte una cosa. Me admira la finura en la disección de los temas. Solo me he quedado reflexionando sobre por qué somos tan afortunados de que la pena por el dolo directo sea la misma que la por el dolo eventual. No sé por qué eso es una fortuna. Yo creo que a lo mejor el grado de gravedad, con perdón por el pleonasmo, no es el mismo. Siempre he sabido eso, pero sí. Creo que la pena es quizá podría morigerarse en el caso del dolor.
Sí.
Tú has manifestado que éramos afortunados, por eso yo quisiera irme de aquí disfrutando de esa fortuna.
Nada, pues muchas gracias, querido Nilsson. Yo, en fin, pues tengo que coincidir contigo. Y el tribunal puede, efectivamente, a la vista de las circunstancias, pues realmente de alguna manera matizar esa pena. Claro, porque no es exactamente igual, pero el derecho penal parte de esos presupuestos. El que quiere alcanzar un resultado queriéndolo alcanzar y alcanzándolo, que el que dice, bueno, ese resultado no lo quiero, pero como quiero conseguir este otro resultado, pues en último término yo sigo actuando igual, desprecio el derecho, desprecio la vida de los demás, etcétera, y en último término hago mío el resultado. Claro, que es el supuesto del bombazo al personaje público. Él no quiere matar a los escoltas, quiere matar al personaje público ni a quienes la acompañan, pero, en fin, por matar al personaje principal, pues dice, yo sigo actuando igual y, en último término, asumo las consecuencias. Claro, podríamos pensar, bueno, claro, entonces eso no es exactamente dolo, pero claro, considerar lo que es imprudencia tampoco es procedente. Y entonces, como las categorías están por ahí siempre pugnando, aunque tienes mucha razón, quizá el dolo eventual, pues el juzgador, pero puede hacerlo, puede de alguna manera morigerar la pena, adaptarla al caso concreto, habida cuenta de que no tenía una intencionalidad directa, aunque el desprecio hacia el mundo del derecho, la grosería jurídica del individuo, despreciando o estando ciego ante realidades distintas en su propia vida, pues hagan que la pena tenga que ser muy grave, aunque es verdad, son siempre categorías que están al límite. Es igual que en materia de omisión del deber de socorro. Hay quien dice que, bueno, que se puede matar por acción y omisión. Y es verdad, claro. Un padre o una madre puede matar por acción al hijo recién nacido, lo ahogan, por ejemplo, o lo pueden matar por omisión.
No lo alimenta.
No lo alimenta. Ese es el ejemplo más clásico. O simplemente no le atan el cordón umbilical. En fin, después de cortarlo, en fin, deciden no atarlo. Claro, hay quien dice, bueno, ¿y qué es más grave? ¿Matar por acción, en sentido positivo, o matar por omisión? Claro, los resultados son los mismos. Hombre, si lo matas del hambre, la verdad es que la conducta en su disvalosidad es enorme. Porque, claro, de alguna manera, pues es un proceso largo, en virtud del cual sometes una especie de tortura a la persona a la que no alimentas. Pero, en definitiva, estamos ante grandes problemas jurídicos. Pero se considera que la pena es la misma, sobre todo los delitos de comisión por omisión. Claro, no todos los delitos pueden ser cometidos por omisión. Hay delitos que tienen que ser cometidos por acción en sentido estricto. Claro, y hay otra categoría, ¿verdad? De decir lo siguiente, bueno, oye, el padre que no salva a su hijo de corta edad que está jugando en la playa, en fin, me estoy saliendo del blanqueo de dinero.
Es una delicia.
Que no coge a ese niño, ¿verdad? Incurre en un delito que puede ser de asesinato en comisión por omisión, con el agravante de parentesco, claro, del artículo 23 del Código Penal. Pero, claro, si por allí pasa el campeón mundial de natación con 7 medallas en los Juegos Olímpicos y ve que el niño se está ahogando y pasa de largo, no incurre en un delito de comisión por omisión, porque él no tiene el deber de garantizar que ese niño va a vivir, sino que es un deber que incumbe a los padres, porque así lo dice el Código Civil. El Código Civil dice, los padres tienen el deber de socorrer a sus hijos. No dice el campeón del mundo mundial de natación, tiene el deber de socorrer a todo el mundo. No, eso no lo dice. Por tanto, los padres incurren en ese delito de comisión por omisión, un delito de asesinato, y, sin embargo,
el campeón
incurre, ¿verdad?, en natación,
incurre en otro delito.
O cualquiera de nosotros incurre en otro delito, claro, que es el delito de omisión del deber de socorro. Claro, las penas son muy distintas, porque el delito de asesinato comporta en la actualidad una pena, después de la reforma última, de 15 a 25 años. Y el delito de omisión del deber de socorro se conforma en una de las penalidades que tiene con una pena de multa. Claro, y no podría haber algo intermedio entre una cosa y otra. Pues sí que debería haber algo intermedio. Por eso yo también, en fin,
tendríamos un código penal con 15.000 artículos. Más
con 15.000 artículos, pero bueno, quiero decir que lo que tú antes has dicho a mí me parece muy procedente, pues yo también tengo dudas en todas estas materias casi siempre.
Pero, profesor, suponemos que el padre no sabe
nadar. No, pero es que el niño está ahogándose y el padre no necesita saber nadar. Está ahogándose y el padre tendría que meterse hasta la rodilla y sacarlo.
Sí, es un poquito, okay.
Pero si la crianza es nadando, fica en apuros, pero los padres no saben nadar.
Si el padre no sabe nadar, no está obligado a nada más que a llamar a otros para que lo socorran y quedaría exento de responsabilidad criminal. Usted imagínese que un niño se cae al mar, donde, ¿verdad?, en un puerto de mar, donde allí, ¿verdad?, uno se mete y este le cubre, ¿verdad?, un enorme calado. y el padre no se tira por el niño porque sabe que no tiene condiciones de salvar al niño. Lo único que tiene que hacer es pedir socorro a toda velocidad, pero no iba a quedar, ¿verdad?, exento de responsabilidad criminal. De la misma manera que queda exento de responsabilidad criminal el marido, por ejemplo, que después de una separación judicialmente acordada, que tiene que pagar un tanto a su mujer, a su exmujer y a los hijos, pues en un determinado momento pasa por una crisis económica y no tiene ese dinero. Por más que esté varios meses seguidos sin pagar, no incurre en el delito de impago de prestaciones económicas, porque no tiene capacidad de acción. En ese caso, el padre no tiene capacidad de accionar de una manera salvadora de su hijo y, por tanto, no incurriría en responsabilidad.
Tengo una...
Pero en el caso del ejemplo, bastaba con acercarse, ¿verdad?, y mojarse hasta las rodillas únicamente.
Houve una situación insólita en Portugal. Un casal inglés ha dejado un niño, un bebé, en la rua. Bebé 6 meses, penso. Ha deixado o bebê em la rua, e tomado o avião e voltado à Inglaterra. Lá o bebê estava limpo, com uma muda de roupa e um beberão de leite. Eles foram presos. Foram presos em Inglaterra e mandados a Portugal. Foram julgados por crime de abandono, abuso, abandono da criança. O tribunal decidiu que não houve abandono, porque o bebê foi abandonado numa rua principal, com muita gente. Foi encontrado pouco tempo depois. Estava limpo, cuidado, e tinha uma muda de roupa e um biberon cheio de leite. Nós, na altura, éramos estudantes de direito, na minha turma. Nós achámos a situação completamente absurda. Não estou a dizer que não seja correta a decisão. Legalmente falando, a decisão pode ser correta. Nós achámos a situação absurda, porque o bebê não se podia cuidar a si mesmo. Sim, ele foi encontrado, mas podia não ter sido. Ele estava à beira de um caixote de lixo. Podia ter ficado escondido, podia não ter sido encontrado.
Bueno.
É uma situação. Como é que essa situação seria resolvida aqui?
Bueno, eu creo que he entendido bien lo que ha transmitido, e a mí, desde a perspectiva do direito penal español, me parece de fácil solução. Enfim, e me parece que ese juez, aparte de actuar incorrectamente en su resolución, muy incorrectamente, cree en la solidaridad humana llevada a extremos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué es lo que hubiese dicho ese juez si el chiquillo abandonado se muere? ¿Qué hubiese dicho ese juez? Habría que planteárselo. Bueno, por de pronto, efectivamente, hay un delito de abandono de familia, de niño en este caso, y claro, se plantea la cuestión, por ejemplo, de aquellas personas que dejan a sus criaturas en un coche cerrado, con las ventanas cerradas, con un sol inclemente de 40 grados. ¿Qué es lo que pasa si el niño se muere? ¿Qué es lo que habría ahí? ¿Habría un dolo eventual? ¿Habría un delito imprudente? Claro, pero en todo caso, ¿verdad? Habría un delito de homicidio, en todo caso, bien doloso, bien imprudente, porque puede ser, aunque bueno, claro, el abandono en esas circunstancias es un abandono muy grosero. Yo es que me pensaría muy mucho incluso en la posibilidad del dolo eventual, porque efectivamente el abandono es una dejación y un desprecio tan fuerte hacia la vida humana que eso podría merecer una pena mayor que la del propio homicidio, en fin, realizado a través de una imprudencia grave. Pero en el caso concreto que pone el bebé, por cierto, prometo en otra ocasión, si alguien me invita, hablar de cualquier cosa menos del blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, cosa que además me parecería muy bien. Pero en ese caso yo indudablemente veo muy incorrecta muy incorrecta la decisión.
El casal fue absolvido en Portugal do crime. Fue absolvido. Não houve punição, foi absolvido. E foi isso que a nós, como estudantes de direito, nos causou mais problemas, digamos assim. éticos. E é por isso que eu tenho uma séria dúvida sobre as situações de dolo eventual, quando ligadas à ignorância deliberada. Porque há uma ação, a pessoa escolhe não saber. Aqui os pais escolheram abandonar a criança, por exemplo. Foi uma decisão deles, eles tomaram a decisão consciente, até porque são duas pessoas, tomaram a decisão consciente de abandonar a criança.
Claro, pero eso es una acción de enorme riesgo para la vida de la crianza, en este caso. Y, consiguientemente, si se muere, desde luego, el homicidio imprudente con imprudencia grave surge inevitablemente. Es cierto que aquí la pena del homicidio imprudente es una pena muy corta. Está prevista en el artículo 142 del Código Penal y comporta una pena de 1 a 4 años. Pero yo, en esos casos, incluso, dependiendo mucho de las circunstancias, reflexionaría sobre la eventualidad de lo eventual. En cualquier caso, yo no dejaría impune la acción tan temeraria de los padres que hacen eso. Hay quien deja a los niños abandonados, ¿verdad?, a la puerta de un orfanato, etcétera, etcétera. Pero es una acción enormemente peligrosa, porque a lo mejor hay solidaridad, a lo mejor no existe. Hombre, en las grandes ciudades no suele haber grandes personas solidarias, ¿verdad? No hay más que ver a los pobres y a los marginados que la gente ni los mira. Y, consiguientemente, el juez, en fin, aparte de obrar incorrectamente, me parece que fue un auténtico ingenuo. En fin, extremadamente bondadoso, diría yo, pero no extremadamente justo para con la vida de la crianza abandonada.
Era en inglés.
Claro. Claro. Pues nada más. Lo dicho, muchísimas gracias por todo. En fin.
Sí. No te vayas, que tienes que clausurar.